Si tienes algún malestar,
te apoyamos con consejos de la mano de reconocidos expertos.
Si no tienes ninguno,
te aconsejamos cómo seguir en ese camino.
La salud es nuestro patrimonio más importante.
Porque con salud, todo es posible. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana,
4 de la tarde y 9 de la noche.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que ya nos están sintonizando en el podcast Porque con salud, todo es posible. Hoy hablamos sobre el tema de la obesidad y tengo que dar la bienvenida al doctor Jorge Saldaña, que nos está acompañando en el podcast. Doctor, bienvenido.
Un gusto estar aquí para poder tratar un tema tan interesante como el de hoy.
Doctor, coméntanos por favor una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad, por favor.
Bueno, yo soy médico internista, después he dedicado a la endocrinología. Tengo posgrado en diabetología, nutriología y medicina interna. Y me dedico a esa área de la medicina.
Doctor, ¿qué es la obesidad?
Bueno, la obesidad hoy en día es un problema de salud. Anteriormente la obesidad era estar un poco gordito y había algunas personas que sufrían de este problema. Sin embargo, hoy en día la obesidad se considera una pandemia. Desde el año 75 se ha triplicado la cantidad de obesos en el planeta. De hecho, en el año 2016 más o menos estamos hablando de 2,000 millones de diabéticos en todo el planeta, incluyendo niños y adolescentes. Por ese motivo, este asunto se ha tornado un problema de salud debido a la gravedad y las proporciones que ha alcanzado.
Sí, es un problema muy común entonces actualmente en el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la obesidad en la salud como tal?
Bueno, mira, es un problema de salud muy importante en todo el planeta, probablemente ligado a dos cosas importantes: la forma en que vivimos, ¿no? Comemos y vivimos, y eso nos lleva a este problema de la obesidad. Ahora, cuando el exceso de peso de una persona empieza a producirse, tiene una serie de consecuencias a todos los niveles del organismo. Tienen problemas a nivel cardiovascular, entonces el paciente está hipertenso, su corazón tiene que trabajar más, sus niveles de colesterol, lípidos están elevados, eso ocasiona mayor deterioro de las arterias, que puede finalmente llevar a problemas de accidentes vasculares, llámese infartos cardíacos o accidentes vasculares cerebrales, comúnmente conocidos como embolias cerebrales. Aparte de eso, el exceso de peso tiene una traducción importante en las articulaciones. La columna y la rodilla tienen que soportar nuestro peso, y si nuestro peso está exagerado, entonces la fricción que existe entre articulaciones, una de las que más se afecta es la articulación de la rodilla, porque la rodilla tiene un juego entre dos huesos, y al tener que aguantar más peso, obviamente el roce es mayor, el cartílago se triza, se destruye, se sale y ocasiona pues la artrosis de rodilla, que es un problema muy, muy serio. Y no solamente las rodillas, estamos hablando de la cadera también. Puede haber inclusive problemas en la columna por el exceso de peso. La columna tiene que sufrir ciertas modificaciones en sus curvaturas para poder aguantar el peso de las personas. En cuanto más alto es, mayores son estas alteraciones, que se traducen en dolores de espalda, etcétera, porque obviamente hay una serie de tracción de ligamentos y demás.
¿Hay alguna diferencia entre sobrepeso y obesidad o es lo mismo?
Bueno, en realidad el aumento del peso por encima de lo normal va desde una cosa leve, que es un sobrepeso, hasta una obesidad, y la obesidad se va teniendo varios grados hasta llegar finalmente a la obesidad mórbida, que es una obesidad muy grande en la que el paciente pues ha adquirido un volumen muy importante. Entonces, todo es aumento de peso, simplemente desde lo más leve, que es sobrepeso, hasta lo más serio, que es la obesidad mórbida.
Y hablamos de los niveles de obesidad que estaba diciendo, doctor. ¿Cuál es el peso para normal de una persona? ¿Cuánto tendría que llegar a pesar?
Bueno, de una persona, el peso está determinado por la talla, ¿no es cierto? Y obviamente la edad y el sexo. Hay varias formas de hacer cálculos de nuestro uh-huh. peso, pero una fórmula sencilla, por ejemplo, que lo puede hacer cualquier persona ahí en la casa, es saber cuánto mide. Digamos, si mides 1.70,
yeah.
a los 70 de los centímetros les resta 6. Ese debería ser tu peso ideal, 66, ¿no? Ahora, evidentemente, esa es una forma de calcular. De ahí tenemos que hacer algunas disquisiciones importantes. Por ejemplo, una cosa es la cantidad de peso y otra cosa es la composición corporal.
Yeah.
Por ejemplo, un fisiculturista debe pesar 90 kilos, medir unos 70, pero no está obeso. Porque su composición corporal es diferente. Es decir, la cantidad de grasa es más baja. Entonces, cuando se evalúa un paciente en la consulta, en fin, se tiene que ver esto, no solamente su peso, su talla, sino su composición corporal. Cuánto de masa magra, cuánto de masa grasa tiene, y decidir de acuerdo a eso el grado de obesidad que ha alcanzado.
¿Cuántos grados de obesidad existen, doctor?
Existe hasta la obesidad grado 1 hasta la 4.
Hasta la 4.
Claro.
La 4 ya es la...
La obesidad mórbida, que es la más severa.
¿Qué tenemos que hacer para no llegar a esos niveles de obesidad?
Básicamente, mira, el problema radica en la forma en que nos alimentamos. La verdad es que la comida muy rica en azúcares y en grasas es la comida que en todo el planeta consumimos con mucha frecuencia. Es la más fácil conseguir, uno encuentra en todo lado frituras o pasteles muy dulces.
Comida rápida.
La comida rápida, ¿no es cierto? Es lo más fácil de... Y esto se ha hecho una costumbre y la verdad es que esto nos está aportando demasiada cantidad de calorías. Y obviamente cuando al cuerpo le entran calorías, estas calorías el organismo las utiliza para funcionar. Pero si eso añades que encima estás sentado frente a la computadora varias horas al día por tu trabajo, y salir del trabajo de estar sentado todo el día, llegas a la casa y a echarte, a mirar un poco de televisión, ¿no? Entonces no hay ninguna actividad física. Todas esas calorías que entran tienen que irse a algún lado, sino no pueden perderse, porque el organismo utiliza cierta cantidad de calorías para funcionar, para darnos calor, para irradiar calor, etc. Pero cuando estas calorías están en exceso, el organismo no sabe qué hacer con ellas. Y lo que hace con ellas es guardárselas, y se las guarda como grasa. Y ahí es donde se va acumulando la grasa, y obviamente el sujeto entra en lo que es la obesidad, ¿no? Pero como puntualización vale la pena mencionar es que esos son los hábitos, lo que nos da este problema. Comer en forma inadecuada,
¿ya?
Y no hacer actividad física.
Usualmente hay gente que come y va directamente a descansar, o duerme, eso pasa mucho en el oriente, y hay otras personas que están acostumbradas a comer y dormirse, tal vez una siestita después de la comida. ¿Eso está mal?
Eso está mal. Comer después de dormir no está bien. Además, comer en exceso. Muchas veces cuando una persona come en exceso, dice, tengo que ir a invernar, ¿no? Como los ositos que cuando comen durante 3 meses comen harto y luego en el invierno duermen 3 meses. Y es así. Toda esa caloría se está absorbiendo. Cantidades ingentes de comida, y obviamente que se traducen en calorías, pero no estamos usando, estamos dormidos, estamos descansando, y todo ese exceso de calorías pues tiene que ir a algún lado, y como en este universo no, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la energía es exactamente lo mismo, entonces se transforma en grasa, ¿no? Y ese es se hace un círculo vicioso. Evidentemente esto empieza con malos hábitos, pero se torna una enfermedad. La obesidad hoy en día se considera una enfermedad.
Ya es una enfermedad que, aparte que afecta a diferentes órganos que hemos dicho, al corazón, a los huesos y todos los aspectos, ¿qué otros aspectos, enfermedades causa la obesidad?
Bueno, al margen de todo el deterioro que ocasiona a nivel orgánico, de organismos vivos, tiene una serie de connotaciones también, ¿no es cierto?, inclusive psicológicas. El ser el gordito no siempre es bien visto, ¿no es cierto?, porque finalmente, si bien estamos acostumbrados a un tipo de comida exagerada. También nos venden una figura ideal, ¿no es cierto? Sí. Nos venden que tenemos que ser altos, tenemos que ser con buen cuerpo, sí. Las chicas tienen que ser lindas. Y esa es la imagen que nos vende, y esa imagen está en nuestro inconsciente. Y obviamente, si tú vas al espejo y te ves pues que no cumples ese patrón, entonces surge una serie de problemas. Principalmente también en los niños, ¿no? El niño obeso es buleado en la escuela, ¿cierto? Es buleado por los propios compañeros, etcétera, por el exceso de peso. Y obviamente, hasta conseguir un trabajo. Si vas a conseguir un trabajo y estás muy obeso, pues la piensan dos veces, ¿no? Antes de contratarte. Entonces tiene una serie de connotaciones que esto se traduce finalmente en nuestra autoestima. Los sujetos entran en depresión y esto les lleva a comer más. Porque el sujeto deprimido es el sujeto que come mucho. Para poder compensar esto, los obesos mórbidos, por ejemplo, son gente que cuando uno hace un estudio de su qué ha pasado en su niñez, en su juventud, es gente que ha sufrido abusos sexuales, ha sufrido abusos de una serie de formas, tal vez no el cuidado adecuado de los padres. Todo eso se traduce en una disconformidad, en un deseo de compensar ese vacío que tienen esas personas con la comida. Claro, y llega un punto en el que ya no pueden dejar de comer. El organismo les pide la comida y ya ves cómo aumentan en forma exagerada de peso. Y tratan de ponerse en una dieta y fracasan porque no la pueden cumplir.
Y vuelven al círculo vicioso de la comida. Ajá. Hallan en la comida un refuerzo de tranquilidad, podríamos decirlo, como decir, bueno, ya no puedo hacer nada, ¿y cómo?
Claro, la comida viene a ser como una especie de paliativo a todas las... a todo ese vacío interior que tengo, a todo ese conflicto interior que tengo. Pero es un grupo de personas, tampoco toda la obesidad, todos los obesos sufren de este problema, ¿no? Por ejemplo, hay gentes que empiezan con malos hábitos, ¿no? No comer bien, preferir la comida chatarra, no hacer actividad física, y esto las lleva a un punto de aumento de peso en el que ya se vuelve un punto de no retorno. Tratan de hacer ejercicio y demás y les cuesta mucho bajar de peso. Ahora esto, no nos olvidemos que hay que añadir una serie de alteraciones metabólicas que nos predisponen también al aumento de peso.
Entonces también la obesidad puede ser herencia.
Claro, por ejemplo, en una familia vemos que hay... Yo estoy gordito, pero mi papá, mi abuela, varios son gorditos. Sí. Y eso no solamente traduce un problema genético, sino es un problema de hábitos también, ¿cierto? Es un problema. Pero sin embargo hay una serie de alteraciones químicas que nos llevan a la obesidad. Por ejemplo, los estados de hiperinsulinemia, en los cuales se secreta mucha cantidad de insulina, etcétera, los pacientes empiezan a tener aumento de peso. Les cuesta mucho bajar de peso. Y muchas veces dicen, mire, yo me he inscrito a un gimnasio, voy, hago. Pero trato de hacer dieta y no bajo nada, y es verdad. En estos casos hay que ver la alteración, esta bioquímica que existe y que puede producir. La poliquistosis ovárica, por ejemplo, que es una alteración genética, predispone a las mujeres que tienen este problema a partir de cierta edad a acumular más cantidad de tejido graso. Les predispone a ser hipertensas, a tener el colesterol alto, el ácido úrico alto, inclusive les da más predisposición a hacer diabetes cuando llegan a cierta edad y con el suficiente peso.
Doctor, ¿la obesidad puede producir cáncer también? ¿Llega la enfermedad del cáncer?
Propiamente no cáncer, pero sí tiene una serie de connotaciones. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, ahora en los obesos, cómo les va con su inmunidad, por ejemplo. Estamos haciendo en el hospital donde trabajo, hemos tenido esta época de COVID, muchos pacientes con COVID, y estamos sacando las estadísticas, cómo nos ha ido. Y a los obesos, cuando uno compara obesos con no obesos, al obeso con COVID le va muy mal, pues son las gentes que han llegado a terapia intensiva, que han fallecido. La peor combinación, por ejemplo, es diabético y obeso. hipertenso y obeso. Ya por sí, el ser diabético le da un curso más grave de la enfermedad, al hipertenso igual. Y si uno aparte de esto le suma que obesidad más diabetes más hipertensión, las probabilidades de que me vaya mal, por ejemplo, son mayores. ¿Y esto por qué? Porque el sistema inmune está alterado en estas gentes, ¿no? La inmunidad celular, no solamente la humoral, sino celular. Y todas estas cosas obviamente están muy ligadas al peso, ¿no? Si uno está con peso alto, lo primero que tiene que hacer es tratar de cambiar sus hábitos. Mira, ¿cómo? O sea, es importante decir, ¿cómo?
¿Qué como?
Exacto. ¿Cómo estoy comiendo? Luego, ¿qué tanta actividad física tengo? Si no tenemos actividad física, reorganicemos nuestro horario, nuestras actividades. Destinemos una hora del día, es lo ideal, a hacer actividad física. Ahora, si he hecho todas estas cosas y no veo resultados, obviamente necesito ayuda médica, porque hay algo más en mi organismo que no está pudiendo conseguir que yo con solo portarme bien, digamos, comer bien, hacer mi ejercicio, no bajo de peso. Pues obviamente necesito ayuda médica en ese momento. Pero todo empieza pues con querer hacer, ¿no? O sea, es muy importante el querer hacer, es como el alcohólico, digamos, ¿no? No puedes empezar a no ser alcohólico hasta el momento que tú decidas, mira, soy alcohólico y realmente tengo que parar. Si no, por más que te digan y no se soluciona nada. Es algo similar. Uno tiene que tomar conciencia de lo que ha llegado a estar, de lo que le está produciendo, si está hipertenso, si ya tengo problemas con mis articulaciones, ¿no? Todas esas cosas, pues sí. Tienen que llamarse a esa introspección y es el punto de partida.
Y hablamos de los más pequeños que al inicio de la entrevista, al inicio del podcast, hemos hablado que hay un aumento en niños obesos y también adolescentes. ¿Por qué ocurren los niños?
Bueno, mira, hasta hace unos años no había obesidad en los niños, ¿no? Realmente no era un problema que los médicos se tomaran en cuenta. Sin embargo, hoy en día estamos viendo cada vez más niños y adolescentes obesos. Es justamente por los hábitos. No sé, pues, cuando en los 60, en los 50, los chicos en qué salían a jugar a la calle, ¿no? Con los amigos, en fin. Ahora no, todos son redes sociales para estar conectados,
sí.
y juegos electrónicos, y para eso tienes que estar
sentado
¿no? Y ahí con tus papitas fritas y jugando todo el día. O sea, no hacen actividad física, ¿no? Y estos chiquitos están empezando a tener obesidad. Y el problema que estamos viendo, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es una diabetes del adulto en realidad, que se presenta más en personas obesas. Estamos empezando a ver en jóvenes, niños que antes no veíamos. En jóvenes veíamos otro tipo de diabetes, que es una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1, que es una cosa diferente. Pero ahora estamos viendo que estos niños, estos jóvenes, empiezan a tener alteraciones de la tolerancia a la glucosa, que ya sus glucosas son inadecuadamente altas, niños con colesterol alto. Entonces, realmente esto preocupa, ¿no? Entonces, como digo, es cambio de hábitos. Y obviamente tiene que partir de la casa el control de esto, ¿no es cierto? Es decir, tiene uno que tener cierta hora para actividad física. No importa si tienes 5 años o tienes 70, tienes que tener una actividad física.
¿Cuánto es el recomendado mínimo de actividad física que tiene que tener una persona?
Bueno, lo ideal es tener una hora de actividad física intensa, ¿no? Y realmente hacer ejercicio, porque yo soy asiduo en los gimnasios y muchas veces veo, por ejemplo, van y hacen 30 segundos de ejercicio y 10 minutos de chateo en el WhatsApp, ¿no? Y ya llegan a mediano, ya tengo que ir. ¿Cuánto ejercicio has hecho? O sea, no vas al ejercicio, pagas además tu gimnasio y no haces, estás todo el rato chateando en vez de estar haciendo ejercicio. O sea, esas son conductas que, no, pues, sí está haciendo, pero no estoy bajando de peso. Claro, pero ¿cuánto ejercicio estás haciendo, no? ¿Cómo lo estás haciendo? Tiene que ser intenso. El ejercicio tiene que ser extenuante. Es el ejercicio que favorece al organismo en todos los aspectos, no solamente en bajar de peso. Te da mejor rendimiento cardíaco, más resistencia, más fuerza muscular. Qué sé yo, tiene una serie de pros el hacer la actividad física.
¿Qué otros tratamientos hay para tratar la obesidad, doctor?
Bueno, La base definitivamente es cambiar hábitos, ¿no? Ahora, de ahí adelante hay una serie de fármacos, una serie de procedimientos que se pueden usar de acuerdo al paciente, ¿no? Muchos de estos fármacos son controlados, entonces obviamente no puede uno ir y comprarse, pero para eso está pues el consejo médico. Es decir, si yo estoy viendo que no estoy pudiendo bajar de peso, que estoy poniendo de mi parte, pero no lo estoy consiguiendo, ahí es donde entra la parte médica. Si mira, esto es lo que está pasando y necesitas tomar esto, etcétera, ese otro medicamento va a servir. Y finalmente luego tenemos, aparte de la parte farmacológica, el tratamiento quirúrgico, son las cirugías bariátricas, ¿no? Las cirugías pediátricas en realidad están destinadas a las obesidades más importantes, por encima de 30 de índice de masa corporal, obesidades muy grandes en el que hay varios tipos de cirugía. Lo que se hace en realidad es una reducción del tamaño del estómago, desfuncionar una parte del intestino donde se absorben los alimentos y colocar la otra parte más arriba para que es como una especie de fabricar un síndrome de mala absorción.
Yeah.
Efectivo, muy efectivo. Los pacientes llegan a bajar 40, 50 kilos tranquilamente. Pero obviamente necesita una serie de controles. No es un tratamiento tampoco inocuo, ¿no es cierto? Hay una serie de controles. Hay que controlar dieta, hay que controlar alguna serie de deficiencias vitamínicas que empieza a haber. Hay que suplementar. O sea, necesita un control. Pero ¿tiene un éxito? Sí. De hecho, la cirugía bariátrica, por ejemplo, hoy en día han debido ver mucha propaganda en el internet también, que es una forma en que se elimina la diabetes, ¿cierto? Se elimina la diabetes. Pero como te digo, es para obesidades grandes, ¿no? No es que yo tengo diabetes, me haré operar y estoy pesando 50 kilos y voy a terminar con... ¿no? Entonces, no.
¿Cómo es recomendable perder peso, doctor? Porque hay personas que dicen, voy a perder peso, estoy obeso, pero reducen de golpe, no sé, unos 40, 50, 60 y después entre rebote y viene todo.
Claro, es la forma en que se baja de peso. No te olvides que el organismo, nosotros somos organismos que nos acostumbramos a las cosas. Nuestro organismo también es lo mismo. Cuando hacemos una cosa, y a eso nomás queremos hacer, ¿no es cierto? Nos acostumbramos. Y nuestro organismo es lo mismo. Se ha acostumbrado a trabajar con cierto porcentaje de grasa, pues. Y si de pronto se lo quitas, entonces el organismo considera que es un estrés. Le han quitado un montón de peso que él, con el que normalmente funcionaba, y lo va a reponer. Es una forma de autoprotección. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando estoy con una barriga grande y me voy a hacer una cirugía de estas de quitar la grasa, ¿no? Una liposucción. Quedo bien, me viro al espejo bien. En 6 meses estoy peor, ¿no? Estoy más gordo. La cirugía se ha ido al diablo, uh-huh. He gastado dinero y otra vuelta gordo. O pasa, por ejemplo, la gente quiere bajar rápido de peso. Tengo, especialmente las señoras, las chicas, tengo un matrimonio y me compré un vestido y ese tendría que entrar.
Tengo una semana para bajar.
Eso, me tiene que entrar, ¿no?
Sí. Sí,
entonces, no comí nada, agua, así, baja. Pasan la fiesta y vuelven a su dieta y rebotan, pues, obviamente. Por este fenómeno, el organismo se considera agredido. Entonces, la bajada de peso tiene que ser gradual para que el organismo le dé tiempo a acostumbrarse a trabajar con ese nuevo porcentaje de grasa.
Es poco a poco.
Claro, es una bajada programada, que se haga sostenida en el tiempo y que al peso que uno llegue, pues ese peso se quede y ver la forma en que tengo que mantener ese peso. Malo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de salud, inclusive el estar subiendo y bajando de peso bruscamente.
¿Por qué, doctor, el problema de salud?
Porque de pronto quito mucho peso a mis articulaciones, luego le vuelvo a aumentar, o tengo problemas en la columna, y luego de pronto aumento excesivamente, o me aparecen estrías, por ejemplo, en la piel cuando se estira muy rápidamente. Se rompen las fibras elásticas y entonces aparecen las estrías, como aparecen en las señoras cuando se embarazan, hay estrías, ¿no es cierto? Uh-huh. En el abdomen, pero el obeso puede tener, empieza a aparecer estrías en todas partes, en la espalda. Entonces son alteraciones que uno pudiera evitar si no tiene esos cambios bruscos de peso.
Son esas subidas y bajadas fuertes que se tiene, pero hay personas que Sí, dicen, estoy gordito, tengo panza y no puedo bajarla, no puedo bajarla. ¿Por qué podría ser?
Bueno, hay una propensión genética, pues, acumular tejido graso. Por ejemplo, hay gente que acumula muy fácilmente tejido graso en el abdomen. Esto es más frecuente, por ejemplo, en el varón. Cuando el varón engorda, lo que primero engorda es la panza, ¿no?
Sí.
La panza. No así, digamos, los muslos. En cambio, hay otras personas que engordan más bien de los glúteos y de los muslos, por ejemplo. Y no así de... Entonces, estos tipos, cada tipo de grasa en el organismo tiene, pues, su función metabólica y sus consecuencias también. Por ejemplo, la grasa de abdomen es la grasa más deleteria, más dañina. Es la que está más ligada, por ejemplo, a la diabetes, al desarrollo de diabetes, al desarrollo de un colesterol alto. Que la grasa, por ejemplo, que se acumula en los glúteos o en los... Ahora también tiene mucho que ver el aspecto racial también, ¿cierto? Los sujetos de raza negra, por ejemplo, engordan de manera diferente a un sujeto caucásico, a un sujeto latino.
Es completamente diferente.
Exactamente. Tiene su punto, pero no es determinante, pero obviamente